Andalucía Centro Deportes. José Manuel Parra.
Hola, ¿qué tal? Saludos a todos y todas. Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo Andalucía Centro de Deportes del sur de Córdoba, en San Lucena. Estamos en el 95.7 del dial, en la web de andaluciacentro.com, ya sea la carta o en nuestro streaming en directo y también desde nuestras redes sociales de X, la antigua Twitter y de Facebook. Hoy, 17 de octubre, vamos a analizar un poco a los siguientes rivales de nuestros equipos de tercera federación, el Bollullos y el Atlético Nubense. Tiempo para las previas de nuestro fútbol más provincial. Hoy también hablamos de tenis de mesa, del primer torneo internacional Sanda Fighters, que comienza mañana en Fernán Núñez, pero antes, la noticia del día de hoy es el comunicado que lanzó ayer el Club de Natación de Lucena en sus redes sociales, en el que informaba de su disolución tras un año en el que se ha visto gravemente afectado por el cierre de la piscina cubierta, que ha tenido además una duración de 8 meses. El club en este periodo tuvo que parar su actividad y, según explican, ahora no han sido capaces de encontrar a los niños y niñas necesarios para volver a competir y tener actividad normal esta temporada. Por ello, ya está aquí con nosotros Carmen Cuenca Porras para saber más. Ella es su presidenta, y así conoceremos todos los detalles de esta difícil decisión. La escuchamos enseguida en Andalucía Centro Deportes del sur de Córdoba, en San Lucena.
Gargan Performance es el taller para tu vehículo especializado en electricidad, electrónica y cambios automáticos. Realizamos todo tipo de programaciones de llaves, incluyendo pérdida total. Sea cual sea tu problema, ven y te lo solucionamos. Personal altamente cualificado. Visítanos en Cabra, Polígono Mantón de Manila. Síguenos en nuestra web y redes sociales.
Andalucía Centro Deportes.
Pues abrimos este Andalucía Centro Deportes y lo hacemos con la visita aquí a nuestros estudios de la calle de las tiendas de Carmen Cuenca Porras. Ella es la presidenta, era la presidenta del Club de Natación de Lucena, 20 años siendo la presidenta de este club, que ayer dio una noticia que yo creo que es muy triste para la ciudad de Lucena, para el deporte en general, que es la disolución de este club de natación que tiene más de 30 años de historia aquí en Lucena y que el año que viene pues no saldrá a competir. Así que por eso la hemos invitado aquí amablemente a Carmen Cuenca Porras, a quien le agradecemos muchísimo que esté con nosotros. La saludamos ya para saber un poquito más de qué es lo que ha ocurrido. Carmen, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Día triste, ¿no? Me parece un día muy triste, ¿no? Que en un club de con tantos años no salga a competir, se tenga que disolver, que es lo que ha ocurrido.
Es muy triste y esta decisión me ha costado trabajo hacerla, pero es que no podemos continuar con un club en el cual no tenemos niños. Nuestro principal problema, aparte de este año, ha sido con el tema del COVID, que estuvimos también cerrados varios meses, 3 o 4 meses, eso ya también nos limitó a los niños, porque en ese momento contábamos con más de 150 niños y se nos quedó en la mitad. Pero bueno, aún así seguimos funcionando.
Porque claro, con el COVID en ese momento, 150 niños y niñas que estaban con vosotros, con el COVID se para absolutamente todo. ¿Cuánto tiempo está el club sin poder acceder a las piscinas? Obviamente por el tema de la seguridad, pero claro, cuando vuelve la actividad, ¿con cuántos niños volvéis?
Pues cuando volvimos con la actividad seguimos con un total de 50 niños y aún así, pero con mucho recelo de los padres, mucha preocupación. Pero en ese momento no fue solamente el club de natación el que sufrió, fueron todos los clubes. Y ahí, hombre, yo me puedo dar por satisfecha y por contenta porque al menos seguimos con 50 niños, que ya es mucho.
Lo que pasa es que, claro, en ese sentido el Club de Natación de Lucena se ha visto claramente afectado por un acontecimiento que ha afectado a toda la ciudad, que ha sido el cierre de la piscina cubierta, que era una previsión de 4 meses y al final han sido 8 meses. Cuéntame un poco cómo fue esa notificación para vosotros y qué supuso en ese primer momento el cierre de la piscina municipal.
Pues el cierre de la piscina municipal a nosotros no ha llegado un buen dolor de cabeza, no ha traído mucho dolor de cabeza, porque lo mismo no es tener un club parado 2, 3 meses, 50 días, como se dijo en un principio, que 8 meses. Un club sin actividad, 8 meses, eso es muy duro de remontar. Y además estamos en plena temporada porque se cerró un 18 de febrero. El día 25 teníamos nosotros nuestro trofeo de natación, que nos hubiese gustado haberlo realizado porque había más de 1000 personas inscritas de clubes participantes, en el cual habían muchos de ellos habían hecho ya su ingreso de pago para poder participar, en el que el ayuntamiento tuvo que devolverle los dineros porque no se hizo. entre el parón nuestro de la, en plena temporada de competición y luego los 8 meses un club sin actividad ninguna, esto no ha hecho que los padres, claro, hayan decidido apuntar a su hijo a otras actividades, y yo eso lo veo normal.
Lo que pasa, Carmen, necesito que me lo expliques y también se los expliques a los oyentes, cuando desde el ayuntamiento se toma la decisión de cerrar esta piscina municipal porque hay que arreglar la caldera, era algo que era evidente que había que hacer, ¿no hay ninguna previsión para, en ese caso, ayudaros a vosotros sabiendo que mínimo iba a estar 4 meses cerrada la piscina municipal y que obviamente os iba a afectar? Quiero decir, ¿no se os pone ninguna solución desde el ayuntamiento para intentar que no sea tan grave el perjuicio que se genera con este cierre de la piscina municipal?
No, a nosotros el gerente lo que nos propuso es que si queríamos, que hablaba con la piscina de Cabra para que nos cedieran allí para ir a entrenar. Pero claro, ellos no se ven en ningún momento ni el tipo de horario que podíamos darnos. Nosotros en ese momento teníamos 3 grupos en el que los niños nadaban. Tenían 3 horas no, nadaban de lunes a jueves. Eran 4 horas semanales, 3 grupos. Entonces, un club de Cabra o cualquier otra piscina no nos van a dar las horas que nosotros necesitamos. Aquí sí, porque teníamos un convenio con ellos, que 2 calles para nosotros, pero la piscina de Cabra, una piscina con 6 calles nada más, teniendo sus cursos, su usuario y sus cosas, no llegamos ni a saber ni qué horario era el que nos iban a dar, porque claro, los gastos de transporte allí, eso corrían por nuestra cuenta.
Y claro, no, es importante hablar esto. ¿Cómo claro, el Club de Natación de Lucena tenía capacidad económica para sufragar durante 6 meses, 8 meses, un autobús que llevara a esos niños a Cabra?
No, y además no era una sola vez. Tenía que hacer llevar a un grupo, volver a Lucena, volver a llevar a otro grupo, volver a Lucena, volver a llevar a otro grupo y esperar, porque eran 3 grupos lo que tenían que esperar. Y claro, el club no tiene capacidad para poder hacerse cargo de ese gasto tan grande.
Y claro, lo que ocurre además, entiendo que también muy perjudicial para vosotros, han sido el tema de los tiempos. Han sido 8 meses cerrada. ¿Había esa previsión? ¿Vosotros teníais esas cuentas, esa previsión de que fuese a haber tanto tiempo? ¿O vosotros prevíais, bueno, va a estar cerrada la piscina 4 meses, a partir de ahí volvemos en la temporada de verano? ¿Cómo os ha afectado estos retrasos continuos? ¿Cuál es la información que os trasladaban desde el ayuntamiento?
Yo estaba en el Consejo Sectorial y decían que lo iban a hacer lo más rápido posible, pero que estaban siempre teniendo problemas primero con la instalación, luego con el gas, luego han tenido más problemas a la hora de echar la andar. Pero claro, esos problemas realmente siempre se decían que no iban a ser más de nosotros. Nuestro pensamiento era haber empezado en el mes de abril, mayo, como mucho, al menos haber acabado la temporada, que hubiésemos nadado los niños al menos 2 meses, que era que no, eso lo enganchan para continuar la siguiente temporada. Pero claro, cada vez que preguntaban los padres, en un principio, cuando se cerró la piscina, yo no me atreví ni siquiera a hablar con los padres, dije que sí, que se cerraban, que eran 50 o 60 días, que era lo que comunicaron ellos, yo no me atrevía a decir más, cuando yo sabía realmente que iban a ser 4 meses.
Lo que pasa es que, claro, estos padres pagan su cuota, sí. Están pagando su cuota, pero no están pudiendo disfrutar del servicio. Es muy complicado también como club mantener eso.
Sí, nosotros ahora en este último mes, lo que estamos haciendo es devolviendo la parte proporcional de la cuota a los padres que no han hecho uso, y ahora acabo de salir del banco también y voy a pagarle a los adultos, voy a devolverle al menos la licencia, el importe de la licencia.
Es que fíjate, no es que el club ingrese, es
no,
que el
club escolar tiene que sacar dinero, sí. Tenemos que seguir sacando dinero.
Carmen, pasa el tiempo, la piscina sigue cerrada, llega el momento de que vuelva al colegio, de que vuelvan esas actividades extraescolares que son muy importantes dentro del día a día, ¿no?, de esos niños y niñas. Claro, el club no ha tenido actividad en 6 meses. ¿A qué situación se enfrenta el Club de Natación de Lucena, que encima todavía estaba con la piscina cerrada?
Nosotros teníamos pensamiento de haber empezado en septiembre, y claro, porque bueno, el mes de agosto sigue encerrada, el mes de septiembre dijeron que posiblemente que sí la iban a abrir. Entonces yo hice mi grupo. En un principio, de los 47 que tenía en este momento, en este año de federado, solamente me dijeron 12 padres que sí seguían, porque claro, le cayeron muy malamente que cerrara. Luego también había niños que algunos, no es que se hayan ido a la universidad, sino que han empezado bachillerato, han dicho ya que no, cuando en un principio dijeron que sí. Pero bueno, yo decía, bueno, aun con 12 niños, yo sigo, más los niños que se hagan de captación, hacemos dos grupitos, aunque sean chiquititos, pero vamos, no se pierde el club del todo. Pero ¿qué pasa? Llega septiembre, los padres preguntándome, oye, ¿qué horario van a tener los niños? No lo sé. A mediados de septiembre va a empezar, no está todavía. A final de septiembre no está todavía. ¿Qué pasa? Que esos padres de los más chicos a los niños los tienen que cuadrar con las actividades extraescolares que tienen, porque no es solamente el deporte de natación. Hay niños que hacen, aparte de natación, hacen otro deporte, o tienen inglés o el conservatorio, y los padres tenemos que cuadrar lo que son todos los horarios. Y si nos metemos a mediados casi de octubre y no sabemos horario, ya lo que me dijeron a mí los padres es que yo ya he metido a los niños, gracias a Dios, en Lucena hay un abanico muy amplio de deporte, que hombre, que está muy bien. Pues claro, y muchos niños se me han ido uno a baloncesto, otro a voleibol, muchas niñas se han ido a fútbol porque les gustaban también el fútbol y ahora está el boom de fútbol, que yo todo eso lo veo bien. ¿Qué pasa? Que cuando yo volví a preguntar a los que realmente se iban a quedar, que fue en la semana antes del día 14, pues me dijeron que solamente se quedaban dos niñas. Con dos niños y cinco que teníamos apuntados para hacer el prueba, un club no es viable.
Con siete personas, desde luego, económicamente...
Eso es inviable.
Totalmente inviable. ¿Has echado en falta un poco más de ayuda por parte del ayuntamiento?
Yo pienso que económicamente tenían ellos este año que al club habernos tratado de otra manera, porque ha sido la causa de esto ha sido el parón tan grande que hemos tenido. Entonces, si hubiesen dicho, no sé, económicamente, vale, te vamos a dar X de subvención para que tú sigas para adelante con el club y a ver cómo va, pero no, a nosotros lo que no han asignado, pero luego tienes que justificarlo, y tal y como lo que se había pedido a lo que nosotros podíamos justificar es menos de la mitad. Entonces, había dos opciones, o no aceptar el dinero, o aceptarlo, pero luego tienes que devolver parte del dinero.
Y hay que recordar que, obviamente, los clubes tienen un gasto de entrenadores, entrenadoras, mantenimiento, fichas, desplazamientos. Sin dinero, sin niños no hay dinero, por decirlo de alguna forma, porque estos clubes locales dependen prácticamente de esa subvención local, y sin subvención local pues es que no se puede mantener. La gente no trabaja por amor al arte, me entiendo.
Nosotros hasta ahora siempre hemos dicho que no podemos llevar un club contando con la subvención, y de hecho las subvenciones siempre las hemos tocado nosotros para pagar, los niños no pagaban lo que son desplazamientos, autobuses, inscripción a competiciones, un campeonato de Andalucía lo pagábamos nosotros, todos los gastos de inscripciones, de estar allí en el campeonato de Andalucía dos o tres días, el entrenador que tenía que ir con ellos, siempre la ha corrido con los gastos que nosotros cogíamos de la subvención. Pero ¿qué pasa? Que si cada vez está teniendo menos niños, incluso para pagar a los entrenadores tenemos que coger del dinero de la subvención. Llega un momento en que no es viable, porque a lo mejor nosotros, si hubiésemos empezado con pocos niños y con lo que nos ha dado, hubiésemos tenido para poder seguir dos trimestres, este trimestre y el trimestre que viene. Y ahora el siguiente, ¿qué hacemos? ¿Decimos cerramos el club porque no hay dinero? Pues entonces esa es la decisión que hemos tomado nosotros, decir no, se cierra ahora. Todo club o toda cosa tiene un principio y un fin, y lastimablemente ha llegado el fin del club de natación.
Pues estas son las razones por las que se cierra este club de natación después de 33 años, más de 30 años de historia. La verdad es que es una noticia muy triste, pero bueno, ahora gracias a Carmen, a su presidenta, pues sabemos un poquito más las razones, el recorrido y el porqué de esta triste noticia. Carmen, gracias por estar con nosotros y mucha suerte. Ojalá el club pueda pronto reaparecer con más fuerza y al final no se pierda esa tradición tan bonita que hay en Lucena.
O a ver si alguien quiere retomar. Nosotros tenemos todos los datos, tenemos todas las... Vamos, que lo tenemos todo al día. El que quiera, pues que se ponga en contacto con nosotros y le informamos de todo.
Carmen Cuenca Porras, gracias.
Gracias a vosotros.
¿Crees en las segundas oportunidades? La Ley de Segunda Oportunidad te ofrece la posibilidad de romper con tus deudas. Ven a Asesoría Servián y te informamos, porque nunca es tarde para volver a empezar. Asesoría Servián, 957-515959. Servianasesores.com.
En Muebles Mesa tenemos pasión por el hogar, pensando en todas tus necesidades. Con las más modernas tecnologías y materiales, nos esforzamos en conseguir la mayor satisfacción de nuestros clientes y mantener nuestra calidad y servicio. Muebles Mesa, en Lucena y Almedinilla. Calidad de vida, calidad en muebles.
Andalucía Centro Deportes.
Qué pena, de verdad. Cuando un club no puede competir por falta de niños y niñas, habrá que ver qué pasa. La presidenta Carmen Cuenca ha anunciado su disolución. Tendremos que analizar si aún se puede reconducir la situación, si algún presidente o presidenta nueva se quieren hacer cargo del club. Veremos qué pasa en los siguientes días. Seguimos con más temas de momento. Tiempo para el fútbol. Hoy es jueves 17 de octubre, así que tiempo para centrarnos en los próximos rivales de nuestros equipos de Tercera Federación. Además, ambos van en la misma dirección, hacia Huelva. El Ciudad de Lucena, por un lado, se mide al Bollullos el domingo a las 5 y media en el estadio Eloy Ávila Cano, el domingo a las 5 y media, en un partido que yo creo que va a ser muy exigente, posiblemente el más difícil hasta la fecha para los lucentinos. El Bollullos es cuarto, ha tenido un arranque de liga también espectacular, con 4 victorias, un empate y solo una derrota, la que hacen 13 puntos de 18 posibles. De hecho, esta derrota fue la semana pasada ante el Ceuta B. En casa siguen invictos, eso sí, son 2 victorias y un empate, y como locales solo han encajado 2 goles en contra en 3 partidos. Es un estadio muy complicado, con un césped en muy mal estado y unas dimensiones muy reducidas. Yo creo que muy pocos equipos van a puntuar allí, por lo que partido de otro nivel para el Ciudad de Lucena, que lo afronta con la intención de sumar su 7º partido consecutivo sin perder. Para saber más del Bollullos, le damos paso ya a David Quintero, especialista en fútbol onubense. David, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Parras.
Bueno, pues vamos con el Ciudad de Lucena primero. Partido yo creo que difícil. Es un partido incluso de otra competición, porque fíjate, hasta el momento habían sido 6 jornadas de ligas del Ciudad de Lucena, con equipos de la zona media-baja de la tabla. Ahora viene un Bollullos que creo que además ha empezado de una forma inmejorable en esta Tercera Federación.
Sí, la verdad es que el Bollullos está haciendo un buen arranque de temporada. Es verdad que no es casualidad, ¿no? Porque en los 2 años anteriores en Tercera Federación ha empezado también muy fuerte. Es verdad que este año lo ha entrenado otro entrenador, pero la verdad es que el equipo ha empezado muy, muy fuerte. Ha sumado 13 puntos de 18. La única derrota fue la de la semana pasada en Ceuta, que perdió 3-1 con el filial Caballa. Pero de momento ahí está, ¿no? Creo que está en cuarto clasificado, en puesto de play-off y haciendo una buena temporada.
Son 13 puntos, tan solo se le ha escapado un empate y una derrota en el último partido, como has comentado. Y también importante resaltar eso, ¿no? El Bollullos, la verdad es que es un equipo que se le da maravillosamente bien arrancar la temporada. El año pasado también hizo un arranque muy bueno, el anterior también. Y la verdad es que ahora mismo la dinámica es espectacular, ¿verdad?
Sí, la verdad es que la dinámica del equipo, como te he dicho anteriormente, anda muy bien, ¿no? En los últimos 2 años han trazado muy bien, luego verás que en la segunda vuelta no sé qué le pasa a este equipo, que se desinfla y acaba acercándose muy peligrosamente los puestos de abajo, pero bueno, a ver si este año se mantiene regular a lo largo de todo el curso, ¿no?
David, claves de este Bollullos, ¿cómo juega el equipo onubense?
Bueno, pues los equipos de Antonio Calle son muy parecidos a lo como enteramos Mario Rodríguez, es decir, un equipo muy dinámico, que juega con mucha posesión de la pelota, busca siempre el juego ofensivo y que no es un equipo que busque el juego directo. Sí que es verdad que hay un condicionante importante, que es el campo del Bollullos, que no sé si tú fuiste la temporada pasada, pero es un campo muy chiquitito, el césped muy, pero muy malas condiciones, y claro, lógicamente, pues ahí el juego del Bollullos, en este caso del estilo del entrenador, le influye bastante, ¿no? Pero bueno, es un equipo que se adapta muy bien, porque creo que en casa lo ha ganado, si no todo, casi, yo creo que sí, que ha ganado todos los partidos como local, si no me falla la memoria. Y la verdad es que en Lucena, creo que el año, no sé si fue el curso pasado o hace 2 temporadas, cayó derrotado en el terreno de juego.
Fíjate, es que el campo del Bollullos, yo sí estuve el año pasado cuando jugué allí el Ciudad de Lucena, y la verdad es que es un campo, yo creo, de los peores de la categoría, y me extraña, te pregunté el año pasado, pero es que me sigue extrañando que el estilo del Bollullos sea el de tener la pelota, porque es precisamente un campo que no favorece a eso.
Claro, es que al entrenar ahí prácticamente toda la semana, durante prácticamente 3 o 4 días, pues claro, lógicamente a ellos les beneficia mucho mejor.
Sí, desde luego. David, rápidamente, 3 jugadores claves del Bollullos esta temporada.
Bueno, pues uno hoy, pues uno sí o sí es Fidel, que estuvo en el Jerez Club Deportivo, Fidel López, que es prácticamente el jugador que marca la diferencia no solo en el Boyullo, sino prácticamente en la categoría. Tengo mis serias dudas de que vaya a terminar esta temporada en el Boyullo, porque como ya sabemos que se va a abrir el mercado de invierno para los equipos de superior categoría, pues veremos a ver si el Boyullo es capaz de retenerlo. Otro jugador también clave para mí es Miguel Clavería, chaval de la cantera del Recreativo de Huelva, que lleva ya 3 goles, que la verdad es que su 23, segundo año de su 23, la verdad es que de momento lo está haciendo bastante muy bien también en la parcela ofensiva. Y bueno, destacar también pues quizá en el mediocentro como es Sergio Chama, que prácticamente lleva ya varios años en el club, el eterno capitán del Boyullo, y la verdad es que le está dando mucha consistencia en el centro del campo.
Pues las claves del Boyullo. Muchas gracias a David, y por cierto, si te parece, no te vayas muy lejos porque enseguida hablamos del Salar Puente Genil, que se mide al Atlético Onubense, así que quédate por aquí con nosotros y nos cuentas más sobre el filial del Recreativo, ¿te parece?
Perfecto.
Perfecto, pues vamos casi ya prácticamente con la actualidad del Salar Puente Genil. Por cerrar la información del Ciudad de Lucena, recordad que hoy se acaba el plazo de los abonados para adquirir su entrada para la Copa del Rey al precio de 15 euros. Lo pueden hacer yendo a las oficinas del club con su carnet físico, tienen hasta las 9 de la noche. A partir de esa hora tendrán que pasar por taquilla como un aficionado más. Esta tarde hablará Antonio Jesús Cobos y un jugador en rueda de prensa. Vamos a seguir informando de cómo va esa venta de entradas. De momento, ahora sí, seguimos centrados en la Liga, en el Grupo 10 de Tercera Federación. Tiempo para el Salar Puente Genil.
Si buscas recambios para todo tipo de vehículos, Recambios Marca Sur en Montilla y RDM en Córdoba. Somos distribuidores de la marca Andel. Recambios para automoción e industria. Recambios Marca Sur en el polígono Llanos de Jarata, calle Marconi en Montilla, y RDM en avenida Apreama 32, Córdoba. Especialistas en recambios, siempre apoyando al motor.
Andalucía Centro Deportes.
Abrimos espacio para el equipo pontano, que descansó lunes y martes. Ayer volvieron a la carga para preparar su próximo choque ante el Atlético Onubense a domicilio el domingo a las 12:30. El filial del Recreativo de Huelva es un recién ascendido y de momento no le coge el punto a la categoría. Ocupa una de las últimas plazas con tan solo un punto conseguido tras empatar ante el Ceuta B en la jornada 5. En su último encuentro cayeron derrotados 1-0 ante el Ciudad de Lucena, líder de la categoría, en un partido donde se notaba que los lucentinos iban una marcha más por encima. Es cierto que en la segunda parte, con el resultado adverso, intentaron ser más agresivos, tener más la posesión, pero realmente no llegaron a tener ocasiones claras de gol en el área de Benito del Valle. Defensivamente no es un equipo flojo, por decirlo de alguna forma, están en la media con 7 goles en contra. Su principal problema es en ataque, donde solo han marcado un gol en lo que va de liga. De nuevo saludamos a David Quintero, que seguía aquí con nosotros. David, para el Atlético Onubense, ¿qué nos puedes decir del filial del Recreativo de Huelva?
Bueno, pues un Atlético Onubense que no ha empezado de la manera que le hubiese gustado, ¿no? Un equipo que solo ha sumado un punto de 18 posibles, que solo ha metido un gol en todo lo que llevamos de temporada, que fue el que le metió al Ceuta de hace 2 semanas. Y bueno, es verdad que a nivel defensivo no anda mal, porque si te pones a mirar los 6 partidos que llevamos de liga, todos los ha perdido por la mínima, excepto el primer partido, que lo perdió con el Boyullo por 2 goles, pero bueno, el segundo gol del Boyullo fue en el descuento, con el equipo ya volcado hacia arriba. Es un equipo que, verdad, que da la cara, que compite, pero que le cuesta mucho hacer gol, ¿no? También es verdad que no está teniendo suerte con el apartado de lesiones, sigue teniendo bajas importantes y por temas de lesionados, y claro, eso lo ha mermado bastante. Unido a la poca experiencia de los chavales, pues eso prácticamente le está costando mucho en este arranque liguero.
De hecho, el último partido fue contra el Ciudad de Lucena y la verdad, a mí me pareció un equipo que va a tener que pelear y sufrir para mantener la categoría. Es cierto que es un recién ascendido, que están empezando, y además me comentas que tienen bajas importantes, ¿no?
Sí, sí, la verdad es que a veces, en principio se sabía, ¿no? Son chavales jóvenes, un equipo que prácticamente apenas tienen experiencia en la categoría de Tercera Federación, y sabíamos que de aquí en Huelva sabíamos que el filial iba a sufrir por mantener la categoría. Pero sí que es verdad que a nivel de juego no juega mal, sí que es verdad que compite, que tiene sus armas, pero es verdad que le falta bastante arriba, ¿no? Por ejemplo, tiene lesionado a Jorge Ceballos, que fue el año pasado delantero del Ayamonte, pues lo tiene lesionado. También tiene baja en la zona defensiva, para mí un jugador importante como Oscar Romero, que está lesionado, en el centro del campo, Ángel Álvarez. Sí que es un equipo muy mermado, que tampoco tiene una plantilla extensa. Además, todavía no puede contar con Matías, que fue el año pasado un jugador muy importante también en el centro del campo por temas burocráticos. Es verdad que ya va a estar la semana que viene, pero esta semana tampoco llega. Y entonces, pues claro, eso merma, ¿no? De hecho, creo que Lucena la semana anterior tuvo que ir con tres juveniles, ¿no?
Claro, eso es importante, y encima de una categoría nueva, jugadores nuevos. David, lo has comentado un poco por encima, pero también mencionarlo, es que es tan solo un gol en seis partidos. Es cierto que con el balón no se defiende mal, que es un equipo organizado en defensa, pero claro, con solo un gol a favor es muy complicado sacar los partidos adelante.
Claro, lógicamente, es que como tú dices, si no marca va a ser muy difícil conseguir punto, ¿no? Es verdad que si no encaja pues tiene un punto, pero claro, que suma de tres entregas, pues ya de hecho se le ha ido la permanencia, creo que a cuatro puntos de distancia cuando solo llevamos seis jornadas. Queda mucho todavía, hay mucho margen de mejora, pero sí que ahora que el final necesita ya ganar un partido, sobre todo para coger confianza. Y bueno, ahora viene un Puente Genil que está en alza, que es complicado. La ventaja es que juegas en casa, pero sin duda va a ser una semana también muy difícil de poder intentar sumar la primera victoria.
Es un partido complicado para el Atlético Onubense. El Sarriá Puente Genil, máximo goleador de la categoría con 17 goles, se enfrenta contra el menos goleador. Veremos a ver qué tal se les da ese partido. David, ahora sí, te despido. Gracias por estar con nosotros en Andalucía Centro Deportes.
El placer es mío. Nada.
¿Tienes una empresa y buscas eficiencia y ahorro? En Soldelia te ofrecemos energía solar sin invertir en placas solares, sin utilizar tu tejado y sin cambiar de comercializadora. Ahorra hasta un 40% en tu factura de la luz y paga solo 6 céntimos por kilovatio hora. Únete a la comunidad solar de Soldelia para empresas en Lucena y disfruta de energía renovable, local y asequible. Más info, soldelia.com.
Andalucía Centro Deportes.
Tiempo para el fútbol más provincial y para analizar un poco la siguiente jornada de nuestros equipos de fútbol en las categorías más provinciales. El Montilla se mide este domingo a las 12 a domicilio ante el Dos Hermanas 1971, segundo clasificado de la Liga. De momento el cuadro sevillano suma 4 victorias y una derrota en sus primeros 5 partidos. Está igualado con el líder, tan solo la diferencia de goles les tiene en segunda posición. El equipo de Isaac Cuesta no llega en un buen momento a este difícil partido. Suma 2 derrotas consecutivas, la última en casa ante el Almodóvar del Río por 0-1 y aún no han puntuado como visitantes, así que el reto por delante es bastante importante. Para analizar un poco más el choque, con nosotros está Sergio Heredia, jugador del Montilla. Sergio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenos días.
Bueno, Sergio, ¿cómo ha ido esa semana de trabajo? ¿Cómo habéis trabajado para recuperar la buena dinámica? Entiendo que esas últimas 2 derrotas consecutivas han podido hacer a lo mejor un poquito de daño al grupo.
Sí, bueno, yo creo que el grupo está trabajando bien esta semana. La verdad que en las últimas 2 jornadas los resultados no han acompañado, pero yo creo que el trabajo del equipo ha sido bueno. Es verdad que esta última semana en casa se podría haber dado mucho más, pero al final no estuvimos acertados de cara a gol y así se ha adaptado a los resultados. Esperemos el domingo poder sumar los 3 puntos.
Contaba Isaac Cuesta, precisamente vuestro entrenador, que realmente había faltado el gol, que habéis jugado bien, pero que el balón no quiso entrar. Muchas veces esto es cosa, así funciona el fútbol, ¿no? Falta solamente el gol para certificar a lo mejor las buenas sensaciones que a veces se tienen sobre el césped, ¿no?
Sí, bueno, yo creo que en la primera parte no generamos muchas ocasiones, pero es verdad que también tuvimos el gol de Pedro Crespín, que por lo que hemos visto yo creo que estaba habilitado y no nos lo dan. Y en la segunda parte es verdad que desde mi punto de vista generamos bastantes ocasiones y como tú has dicho, al final no entró la pelota y te atasca, te precipita un poco más y al final pues así se vio en el resultado, 0-1, no entra el gol y te quedas sin puntuar en casa.
Y lo que pasa es que el siguiente rival que hay por delante encima, pues lo pone encima más complicado, el Dos Hermanas, que además es segundo, ha ganado 4 partidos de los 5 que ha disputado. ¿Cómo habéis preparado, cómo habéis estudiado vuestro próximo rival?
Pues llevamos de momento en esta semana un entrenamiento y tenemos el segundo. Y nada, al final es una liga que está muy igualada y yo creo que con trabajo, como lo estamos haciendo, hoy veremos cosas nuevas sobre el rival y trabajar a partir de ahí para el domingo estar lo mejor posible.
Fíjate si está igualada la liga, que contra el Chiclana perdisteis prácticamente en las últimas jugadas, partido fuera de casa, y a los 2 días el Chiclana se clasificó para la Copa del Rey. Entonces, ahí es donde ves la igualdad que hay en esta división de honor, ¿verdad?
Sí, llevas razón. Al final, como tú dices, en un campo que yo creo que puede ser de los más complicados de la liga, y estuvimos por delante en el marcador prácticamente hasta el descuento. Que al final te quedas con uno menos, ellos aprietan allí en su campo y pues al final se llevaron los 3 puntos. Pero como ya te he dicho, yo creo que estando bien se le puede plantar cara a cualquier equipo de la categoría.
Lo que pasa también es que de momento sumáis 6 puntos y esos 6 puntos son conseguidos en casa. ¿Todavía no habéis puntuado lejos de Montilla? ¿O es un poquito un lastre esto en una competición donde a lo mejor los partidos fuera de casa son donde determinan la posición donde vas a estar al final?
Sí, yo creo que es importante también puntuar fuera de casa. Obviamente todos los puntos son necesarios. Al final es verdad que todavía no hemos sumado, pero yo creo que estamos por buen camino y esperamos que los próximos partidos fuera de casa intentas puntuar, porque como tú dices, al final también son necesarios para quedar lo más arriba posible.
Sergio, ¿qué crees que le falta a este Montilla para dar un pasito más adelante y a lo mejor estar más cómodo, que las victorias lleguen más fácil, que no cueste tanto ganar partidos?
Bueno, pues al final todo pasa por una buena defensa, que creo que estamos mejorando y los compañeros lo están haciendo bastante bien. Al final, pues a partir de ahí estás bien de cara a gol, que es lo más importante y lo que te da los puntos, y seguir trabajando como lo estamos haciendo para que los resultados acaben llegando.
¿Cómo ves, Sergio, la plantilla de este año del Montilla? Es cierto que son solo 2 victorias, pero también es verdad que yo creo que el equipo, después de ese pequeño bache en pretemporada, con esa eliminación de la Copa de Andalucía que dolió mucho, el equipo ha ido en progresión, ¿no? La lástima son estas últimas 2 derrotas, que parece que ha frenado un poco eso, pero bueno, al final esto es volver a coger la dinámica positiva. Entiendo que este es el mensaje de esa cuesta con vosotros, ¿no?
Sí, claro, al final es cambiar la racha. Como te comentaba antes, al final tú vienes de 2 partidos que no has sacado los puntos, pero te has quedado cerca de poder puntuar. O sea que yo creo que tampoco estamos tan lejos. Es verdad que hay que seguir trabajando y mejorando, pero que los 2 últimos partidos que no has sacado ningún punto, sin estar tampoco bien del todo, al final has estado muy cerca de puntuar. Con eso te quiero decir que si seguimos por el camino que estamos llevando y haciendo las cosas que el míster diga, yo creo que poco a poco se va a ir mejorando.
Pues estas son las palabras de Sergio Heredia, jugador del Montilla, en la previa de ese importante encuentro entre el Dos Hermanas. Esperemos que se pueda volver a sumar después de esas 2 derrotas consecutivas. Sergio, gracias por estar con nosotros en Andalucía Centro
Nada,
Deportes.
gracias a vosotros.
Además, el Montilla ha hecho oficial la contratación de un nuevo jugador, Juan Antonio Fraile, defensa central, formado en el Seneca y que llega procedente del Atlético Espeleño, donde el año pasado llegó a debutar en Tercera Federación. Estas fueron sus declaraciones en su presentación.
Soy Juan Fraile, tengo 19 años, vengo del Atlético Espeleño y me considero un jugador con mucha garra, con ambición, rápido y con buen golpe de balón. Pues me ha hecho venir el proyecto, me lo comentó Juan Claudio y la verdad que me ha gustado mucho. Vamos a conseguir los objetivos que tengamos y vamos a sacar los mejores puntos que podamos, lo más posible. Y nada, que nos vemos pronto por el municipal.
En cuanto al fútbol en Primera Andaluza Cordobesa, estos son los próximos partidos de nuestros equipos, todos en domingo 20 de octubre. El Lucecor se mide a las 5 al Palomera Naranjo en casa. A la misma hora, el Saler Puente Genil B visita al Villafranca. A las 5:30, el Montemayor Atlético se enfrenta al Córdoba Club de Fútbol SAT. Y para terminar, tenemos derbi provincial. El Priego juega contra el Egabrense, colista contra líder, a las 6. La semana que viene os contamos todos los resultados. De momento, tiempo ahora para el Polideportivo.
Olivarero. Es muy importante abonar en septiembre-octubre, sobre todo en años de cosecha, para evitar el agotamiento del olivo y bajar la becería, con un abono alto en potasio y bajo en nitrógeno, como son Nitrofosca Especial 12-12-17 y Entec 13-10-20. Abonar a razón de medio kilo por cada 20 kilos de aceituna prevista.
Andalucía Centro Deportes.
Tiempo para el polideportivo en este tramo final de Andalucía Centro de Deportes del Sur de Córdoba. Hablamos primero de fútbol sala y del Bocapriego Futsal, que es séptimo en la clasificación con 7 puntos y este fin de semana visita al Decor Scénica de Córdoba el domingo a las 12 a domicilio. En cuanto al tenis de mesa, los chicos se miden al CTT Olot de Girona a las 7 en el Centro de Tecnificación de Priego mañana. Los prieguenses son terceros, su rival es sexto. En cuanto a las chicas, también juegan como locales, en su caso el sábado a las 11, ante el Son Cladera TTC Mallorca. Para finalizar ahora,
este Andalucía Centro Deportes, nos vamos hasta Fernán Núñez, porque allí desde mañana viernes 18 hasta el domingo 20 de octubre se va a celebrar el primer torneo internacional Sanda Fighters. Pero, ¿qué es el Sanda? ¿En qué consiste esta modalidad? Con nosotros está ya Gonzalo Pintor Serrano, presidente de la Unión Wushu España, encargada de organizar este importante evento internacional que tendrá lugar, como hemos dicho, en Fernán Núñez, aquí muy cerquita. Gonzalo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, Gonzalo, antes de nada, explícanos, para los desconocidos como yo, ¿en qué consiste el Sanda?
Bueno, pues el Sanda es la modalidad deportiva de combate de las artes marciales chinas o del Wushu Kung Fu, ¿no? Entonces, la palabra Sanda significa combate libre. ¿Por qué combate libre? Porque es una modalidad de combate donde están permitidas diferentes técnicas. Por ejemplo, el golpeo de pierna, el golpeo de mano. Está permitida el agarre, la proyección e incluso sacar al oponente de la zona que se llama Lei Tai, que es una superficie elevada, como para que nos lo pensemos así un poco y nos demos cuenta de que es un ring, como si fuese una especie de ring de boxeo, solamente que no tiene el cuadrilátero, no tiene alrededor, no tiene las cuerdas. Entonces, cuando una persona es capaz de sacar dos veces a su oponente, ya pierde el asalto. Son tres asaltos de dos minutos.
Fíjate, ¿y cuál es la tradición del Sanda en España? Es cierto que yo creo, estamos habituados a escuchar hablar de kickboxing, de taekwondo, de muchas artes marciales. A lo mejor el Sanda no tiene tanto desarrollo. ¿Cuál es la tradición del Sanda en España?
Bueno, relativamente joven. Meter el Sanda en España no lleva tanto tiempo, ¿no? La gente que son amantes de los deportes de contacto, como el kickboxing, el Muay Thai o el K1, entonces pues yo creo que encuentran en el Sanda una posibilidad también de un desarrollo diferente, ¿no? Porque, como he dicho antes, es muy similar, solamente que, a diferencia de las anteriores, es que existe también la posibilidad de poder agarrar, de poder proyectar, algo que le da un poco de más posibilidades, de más espectáculo al tema de esta modalidad deportiva, ¿no? Es una modalidad deportiva que no se conoce mucho, pero que es una modalidad deportiva que es espectacular, ¿no? A la gente le encanta mucho porque aquí un luchador que sea inteligente no necesita estar continuamente dándose golpes, sino es capaz de esquivar esos golpes, de agarrar, de proyectar a su oponente, y esto pues en conjunto nos hace ver una serie de combates que son una maravilla.
La verdad es que pinta espectacular. Y encima, lo que tiene lugar ya este próximo viernes, sábado y domingo, del 18 al 21, en Fernán Núñez, aquí al lado, es ese torneo Sanda Fighters a nivel nacional e internacional. Cuéntanos, primero, ¿cómo es que Fernán Núñez es tan potente? Porque además no es el primer torneo que organizáis de esta modalidad aquí en Fernán Núñez. ¿De dónde viene la tradición del Sanda en Fernán Núñez?
Principalmente, bueno, Fernán Núñez es un referente de las artes marciales chinas a nivel internacional, porque aunque parezca increíble, pero nosotros llevamos cerca de 40 años enseñando artes marciales chinas aquí en nuestra localidad, ¿no? Es algo increíble porque, hombre, en una localidad pequeña como Fernán Núñez, en comparación con otras ciudades y demás, pero la trayectoria que tenemos aquí, campeones de la modalidad de Kung Fu, tenemos campeones incluso mundiales, ¿no? Es decir, personas que han estado en China y han ganado el campeonato del mundo, algo que en España muy poca gente lo ha conseguido. Y ahora, pues, en la modalidad de combate, que llevamos unos bastantes años ya trabajándola, pero que no se habían hecho eventos, porque aquí en España prácticamente no se hacen eventos, nosotros ya tenemos campeones internacionales. Y bueno, estos campeones internacionales van a tener la posibilidad de enfrentarse a otros campeones internacionales con una proyección ya mundial, y van a venir aquí a un pueblo, a una localidad tan pequeña. Sé que esto pues ahora mismo no es conocido, pero bueno, son cosas similares a la gente que le gusta las modalidades de lucha como la UFC, solamente que es más vistosa, porque hay cosas que a lo mejor no son tan vistosas cuando una persona llega. No está permitido, una vez que una persona está en el suelo, ya seguir esa lucha, porque eso es lo que creo que hace muchas veces, aunque muchos digan que es muy eficaz y tal, pero para nosotros, aparte de que sea un deporte de contacto, nos gusta que sea también un poco artístico, espectacular y tal, ¿no? Entonces, y evitar muchas, ellos van protegidos, porque también hay una modalidad de Sanda ya profesional, se llama Sanda One, y este Sanda One es una modalidad donde no se utiliza ninguna protección, pero nosotros vamos a seguir dentro del concepto deportivo, tratando de cuidar a los deportistas, porque aunque ellos son casi profesionales todos los que van a participar, pero nosotros queremos que sigan ellos trabajando en sus trabajos, queremos que sigan y que luego la gente también pueda disfrutar del espectáculo y que pueda haber público de todo tipo, que no sea un público donde vean golpes, donde se hace la gente daño porque van protegidos. Y ya, como he dicho, tenemos que buscar siempre cuidar a los deportistas, que la gente vea un espectáculo, pero que todo esto conlleve a que ellos sean profesionales el día de mañana, pero para eso se requiere mucho tiempo, ¿no?
Fíjate, tengo el censo delante de Fernán Núñez, 9.611 habitantes y aún así 40 años de historia del boxeo chino en esta localidad, de esta arte marcial, que es súper potente, encima un evento internacional. Gonzalo, cuéntanos un poquito en qué va a consistir este evento y de cuántas nacionalidades estamos hablando que se van a dar cita en Fernán Núñez este viernes, sábado y domingo.
Bueno, pues el evento, como he comentado antes, nosotros podríamos haberlo hecho en otra. Lo que ocurre es que aquí tenemos muchas posibilidades porque el apoyo del ayuntamiento es indiscutible, el apoyo de Diputación de Córdoba también. Entonces, habíamos planteado haberlo hecho en la capital, ¿no? Entonces, algún día, no sé si por el espacio del pabellón o lo que sea, necesitaremos hacerlo en otro sitio. Pero nosotros apostamos por esto, apostamos por la localidad, el apoyo de las casas colaboradora de Fernán Núñez a este evento, porque esto supone un coste increíble, porque son árbitros internacionales los que vienen a arbitrar este campeonato. Todo esto conlleva mucho gasto y entonces vamos ya en un plan en otro nivel, ¿no? Entonces, pero lo único que podemos dar es las gracias a todo esto, a toda la gente, porque es que están volcando todo el mundo con nosotros y estamos muy agradecidos y esperamos que esto sea un espectáculo. De participación, pues la participación, nos hemos encontrado este año con un problema de los países africanos, bueno, por todos los conflictos que está habiendo internacionalmente de guerra y todo esto. También teníamos un equipo muy potente de Rusia, con todo parado ya, hoteles y todo, y al final le han negado los visados. Lamentablemente, los deportistas y las personas que no quieren conflicto al final siguen pagándolo, como está ocurriendo, y se han quedado en sus países, los países africanos e incluso Marruecos, que fíjate que cerca está, pero claro, es entendible de que la situación que se está viviendo en todos estos países puede hacer pensar a las embajadas que en un momento que estas personas salen del país, pues puede que no regresen, evidentemente, y más cuando son gente que son deportistas, que lo que quieren es hacer su deporte y no quieren conflicto. Pues vamos a tener aquí países de participación europeos, como son Italia, principalmente, trae un equipo bastante potente y con mucho, muy numeroso. Vamos a tener Suiza, vamos a tener Portugal, vamos a tener de países fuera de la Comunidad Económica Europea, vamos a tener a Afganistán, y luego se nos han quedado muchísimos atrás con esos países. Junto con España vamos a tener ahí un equipo de gente potente que creo que va a dar un espectáculo y que yo invitaría de verdad, porque merece la pena venir a ver a este evento, ¿no?
Vaya auténtico espectáculo, viernes, sábado y domingo, fijaos cuántas nacionalidades. Yo creo que va a ser un evento muy chulo, o sea que no os lo podéis perder, por favor. La última, Gonzalo, invita a toda esa gente, ¿no?, a que vaya a veros, porque primer torneo internacional en Fernán Núñez, yo creo que tiene bastante nombre.
Sí, bueno, yo, aparte de, bueno, los que les gusta porque son aficionados, yo creo que cualquier persona que practique artes marciales, cualquier persona que le guste los deportes de contacto, no debería de perder esta oportunidad de conocer esto en directo, de ver una cosa diferente, ¿no? Porque es enriquecedor, ¿no?, ver a estos deportistas que están muy preparados y ver a estos deportistas en una plataforma que ya de por sí genera un espectáculo al estar elevada y con todos los medios de seguridad que lleva y todo lo que estamos planteando, porque aparte haremos también algunas exhibiciones de gala, de cosas de nuestra tierra, de cosas que hemos metido detalles, porque creo que debemos de fomentar lo nuestro y lo que tratamos de que la gente pues disfrute, de los que vienen también de fuera, que conozcan Córdoba. Le hemos hecho un tour por Córdoba, apoyado por la Diputación, apoyado por el Ayuntamiento de Fernán Núñez. Y bueno, todo lo que queremos es que se difunda nuestra modalidad deportiva y aparte que la gente conozca Córdoba, que sean beneficiados todos los negocios de la localidad y de Córdoba capital también. Y bueno, y nada, y esperar que venga lo máximo de gente posible y que sea cierto, como yo lo estoy comentando, que la gente va a disfrutar de un espectáculo durante los días del campeonato y que nada, que esperemos que se vuelvan a poner a hacer ediciones porque la gente haya dado el apoyo que tiene que dar.
18, 19 y 20 de sábado, de viernes a domingo, primer torneo internacional Sanda Fighters en Fernán Núñez. Gonzalo Pinto Serrano, gracias por estar con nosotros y mucha suerte en ese evento.
Muchísimas gracias.
Desde luego algo nuevo y por lo que nos cuenta Gonzalo espectacular. Si no tenéis plan, ya sabéis por qué tiene una pinta inmejorable. Nosotros de momento lo que hacemos es marcharnos, ponemos el punto y final a este Andalucía Centro de Deportes. Mañana volvemos con mucha más información deportiva. Mientras tanto, ya saben, sean buenos y disfruten de la tarde del jueves. Adiós.